Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta. Es un verdadero placer estar iniciando este programa, el número 11 de esta segunda temporada. ¿Cómo están mis compañeros en estos días que los fríos se nos han venido un poquito arriba? Pre-invierno. ¿Cómo estás, Eva?
Bueno, ¿cómo están, compañeros? Reencontrándonos después de una ausencia en el último programa. Pero bueno, ya reintegrado, con muchas ganas, con mucho frío también, para no ser menos que el resto. Y con un montón de cosas, ¿no? que han pasado y están pasando en el mundo del deporte. Así que bueno, con muchas pilas para este programa.
Clarita, ¿cómo vas por ahí?
Bueno, yo no quiero decir que no tengo frío, pero estoy al lado de la estufa de leña, así que no me voy a quejar de eso. No, todo bien por acá.
¿Qué querés?
Qué placer, ¿no? Qué lindo la gente que tiene estufa leña. Me imagino que es el momento en que empiezan a relucir esos troncos, a secar los que están un poquito húmedos. Ya los vas poniendo ahí pronto, cerquita de la estufa, para que se vayan haciendo. La parrillita, que la vas desempolvando, la vas dejando divina.
Es un trabajo casi de ingeniería eso, ¿viste? Sí, claro. Tener todo organizado, porque tiene un arte también.
Tienes.
Claro.
Por eso
es un ritual, una cuestión de rituales, ¿no? El fuego y todo eso tiene ahí alrededor un montón de cosas que no es tan lineal como decir, bueno, está, eso, pum, se prende así y ya está, ¿no?
Así como conozco gente que tiene estufa leña que dice, no, ni la prende.
Una pereza.
Mica, la vida me ensucia todo.
No,
y cuando yo escucho esto, vos no sabés lo que tenés en las manos.
No tenés alma.
Para nosotros, los que no tenemos estufa leña, es un improperio lo que estás diciendo.
Es que ensucia mucho, claro. Mucho. La ceniza que queda por todos lados ensucia mucho, pero vale la pena.
Claro.
Y te van a decir, no, porque es poco eficiente. ¿Viste? Ahora que son todos los especialistas, claro, en el sistema de calefacción.
Claro. Y les quiero comentar que...
¿Qué va a haber hoy?
Que venimos con un programa muy cargado, porque este fin de semana ha pasado de todo. Y para no ser menos, tenemos un programa cargado de contenido. Por ejemplo, vamos a hablar de básquetbol local e internacional, la Copa América, conocida también como la Copa de los Vectores de COVID.
O la Cepa América.
La Cepa América.
La Cepa América, me encantó eso.
Está muy bueno.
Y aparte de charlar un poquito de eso, vamos a tener la entrevista central hoy con Rómulo Martínez Chelo, periodista deportivo floridense, que ha venido hablando de este tema, no hace una semana, hace varios meses viene con el tema cargadito en las páginas de la diaria y vamos a estar intercambiando.
¿Y qué vamos más tenemos, a hablar un poco de... Después también vamos a tener algunas cuestiones vinculadas al atletismo con nuestros deportistas ahí compitiendo en diferentes lugares buscando sus marcas. Algunos han estado batiendo récords. Vamos a estar hablando un poco de eso. También hacer un poquito de hincapié también en la cuestión de los primeros auxilios en el deporte a raíz de lo que pasó en la Eurocopa con el jugador Eriksen de Dinamarca, que bueno, todo el mundo estuvo ahí pendiente y bueno, es un partido que estaba mucha gente mirando en directo. Y después también tenemos algo relacionado con Peñarol, que bueno, que vos, Alvarito, estuviste trabajando en una nota para su estada y nos vas a contar un poquito más.
Sí, sobre todo respecto a la declaración del jueves pasado del Consejo Directivo, que se pronunció en torno a cuáles son los procedimientos para que tenga su vía administrativa y procedimental cuando un socio quiere plantear quitarle la calidad de socio a otro.
Claro, y bueno, hubo ahí parte de una declaración de Peñarol, también una reacción por parte de la gente, tanto en las redes sociales como de específicamente de los socios, que bueno, se fue tomado como de diferentes maneras también. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poquito más en profundidad de eso en el tercer bloque.
Exactamente. Y si les parece, arrancamos con un poquito de básquetbol, que viene medio cargadita la mano, por lo que yo no soy ningún especialista de básquetbol, ni mucho menos, pero cuando llegan las instancias finales, cuando aparece la final de la final, se acabaron los playoffs, se acabaron ese ramal de cruces y llegamos al momento esperado, Nacional y Biguá están jugando las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021 o 2021.
Esta es una liga especial, que es la que quedó, digamos, como para terminar de cuadrar el calendario por la postergación original que hubo cuando empezó la pandemia. Se comprimió, digamos, se está jugando en una época en la que no se estaría jugando la Liga Uruguaya, para que en septiembre de este año empiece la próxima temporada, ¿no? Y bueno, la temporada anterior fue bastante accidentada, terminó muy tarde, entonces bueno, fue todo como terminó y empezó la otra, que es una liga especial esta que están definiendo Nacional y Biguá.
¿Quién va a salir hoy campeón, Seba? ¿Ya sabemos?
No sabemos, pero si bien es una final que en lo previo se podía vislumbrar que iban a ser los dos equipos que iban a llegar, sobre todo después de ver cómo quedaban los brackets, digamos, de la forma de disputa del campeonato. Efectivamente terminaron llegando los dos equipos que se visualizaban como favoritos, aunque Nacional llega diezmado con dos bajas muy importantes de lesiones de jugadores. En este caso un titular y uno de los primeros recambios. Hablamos de Santiago Moglia y Marcel Zuberbiel respectivamente, con lesiones, en el caso de Moglia, una fractura en el tercer metacarpiano de su mano derecha, y Marcel Zuberbiel con una rotura de ligamentos cruzados y menisco, que es una lesión que le va a demandar unos cuantos meses de recuperación. Lo que hace que, bueno, el potencial se vea resentido, ¿no? Si bien tiene grandes jugadores, parece a priori como que, bueno, que Biguá se ha caracterizado también por ser un equipo con una rotación muy larga, con mucho talento, un plantel muy, muy profundo. Y lo que se pudo ver en el primer partido, que terminó ganando Biguá por 97-92, que fue un partidazo, realmente, como vos decías, ¿no? Por ahí la gente que no es tan habitual del básquetbol se arrima a verlo en las instancias definitorias. La verdad que lo que pudieron ver fue un partido con lo mejor que se puede ver hoy por hoy en nuestro básquetbol, del nivel de jugadores que hay, el nivel de extranjeros y también, ¿por qué no?, de entrenadores. Tanto Leo Silverstein como el argentino Hernán Laginestra son seguramente de los dos mejores entrenadores que ha habido en esta edición de la LUG. Y bueno, después a nivel de lo que se vio en cancha, un Biguá con una base de un gran trío de extranjeros, liderados además por un jugador como Santiago Vidal, que es el líder y el que maneja toda la estructura de cómo juega Biguá, y es el que hace jugar a Biguá de la forma que lo hace. Y bueno, terminó dándose esa victoria por 97-92, como decíamos. Se destacaron los de siempre en Biguá, el Donald Sims, el norteamericano, también, y su compatriota Víctor Ruth, y Pepo Vidal en la base. Fueron los estandartes de un Biguá que no lo tuvo sencillo. Fue un partido de un ritmo altísimo, una calidad técnica, la verdad, muy, muy, muy linda de ver. Y hoy ya van a estar jugando el segundo partido. Va a ser a las 21:45, después que termine este programa, así que les va a dar el tiempo a los que estén escuchando y tengan ganas de ver la segunda final de esta serie, que es al mejor de 5. Y bueno, la verdad que por lo que ha sido el primer partido promete.
¿Hay posibilidad de barrida 3-0? No es mucho, ¿no?
No creo, porque fue, ya te digo, el nivel y el ritmo que hubo en ese partido, se fueron alternando también el marcador. O sea, es la verdad que un nivel técnico muy alto, y que justo es decir también que estaba bastante por encima de lo que es la media de nuestra liga, por la calidad de jugadores que hay. y bueno, eso hace que de repente ninguno de los equipos sacó ventajas muy amplias y tampoco se pudieron mantener durante mucho tiempo. Entonces la verdad que bueno, le costó a Biwa, como decía, pese a esas bajas que son importantes en la rotación de Nacional, y sobre todo en este caso las opciones de ataque, ¿no? que le proporciona tener a Santiago Moglia, que es tal vez el mejor tirador del equipo, y un recambio habitual como Marcel Zuberbiel. Pero no creo que haya barrida, aunque sí, bueno, el favoritismo creo que es un poquito para Biwa, leve diría, pero sí, al fin favoritismo.
Y después de que termine la Liga Uruguaya de Básquetbol, lo que sí se viene es como una ventana preolímpica, donde la selección uruguaya masculina va a estar jugando contra Turquía y contra República Checa el 29 de junio y el 1 de julio van a jugar en Canadá, en Victoria, Canadá. Buscaremos una victoria, claramente.
Exactamente, sí. Bueno, Uruguay empezó el lunes a trabajar en el CEFUB, en el Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Básquetbol, a las órdenes de Rubén Mañano, con la gran mayoría de sus jugadores a la espera de la llegada
Resultados COVID, no me digas nada.
No, estamos esperando nada más, el cuerpo técnico está esperando la llegada de algunos jugadores que están en Europa todavía y de los que están disputando las finales de la LU. Claro. Hablamos de Batista por Nacional, Martín Rojas y Mauricio Arregui por Biwa. Y después los otros jugadores que están faltando son Jason Granger, que acaba de terminar su temporada en Alemania, consagrándose campeón de la
Bundesliga. Lo que se pregunta la gente, ¿Granger va a jugar?
Sí, por supuesto.
Perdón que te corté,
¿se
salió campeón?
No, Jason Granger acaba de salir campeón de la Bundesliga con el Alba Berlín, ganándole al Bayern Múnich en las finales y consagrándose como MVP de las finales. Wow. Con 29 puntos en el último partido, tremenda actuación de Jason, y bueno, que la verdad se lo espera con mucha ilusión, por todas las idas y venidas que él ha tenido en su trayectoria con la selección, por renuncias y también, justo decir, por lesiones, ¿no? O sea, un jugador que ha estado perseguido por lesiones importantes, tendón de Aquiles, operación en el hombro, problemas en la rodilla, tobillo, todo lo que...
Nunca un simple 15, digamos. Nunca un
esguince. No. Ha pasado por operaciones, por rehabilitaciones largas, por momentos muy bajos de incluso pensar en dejar el básquetbol. Y la verdad que verlo a este nivel es lindo también, ¿no? Para lo que significa un jugador uruguayo en ese nivel, que a veces se pierde un poco de vista la carrera que está haciendo Jason Granger en Europa. Y lo mismo que Bruno Fittipaldo, que también acaba de terminar su participación, quedando eliminado en las semifinales de la Liga ACB de España contra el Barcelona de Pau Gasol y un tremendo equipo con el Tenerife. Una muy buena temporada también de Bruno, que son un poco el 1-2, ¿no? Los líderes del equipo ahí en el perímetro, son los jugadores que están faltando, además de los tres que están disputando las finales. Y bueno, como decías vos, Uruguay va a jugar el 29 de junio contra Turquía y el 1 de julio contra República Checa. De ganar uno de esos partidos, que Mañano ha dicho que obviamente si no fuéramos con la mentalidad de ganar alguno, no iríamos.
Ya, más que, como te digo,
que se piense difícil, o sea, hablamos de un Mañano que bueno, supo ganarle con Argentina a Estados Unidos con los NBA, cuando todo el mundo pensaba que era imposible, y él logró con aquel equipo de la generación dorada argentina decir, bueno, acá estos partidos se juegan para ganar, se pueden ganar o no ganar, pero bueno, siempre apuntando a hacerlo, ¿no? Claro. En el caso de Uruguay ganar alguno de estos dos partidos contra dos buenas selecciones europeas, va a jugar semifinales contra uno de los equipos del grupo que integran Canadá, China y Grecia. Esto va a ser el día 3. Claro. Y en caso de ir a la final por el boleto a Tokio, se jugará el 4, casi sin descanso.
De esos 6 equipos, digamos, hay un grupo A, un grupo B. Uruguay está junto con Turquía y República Checa. ¿De esos 6 equipos, en realidad disputan un solo cupo para los Juegos?
Mirá, yo tenía entendido que eran 2, pero no está muy claro acá en la información que manejaba en un par de medios. Pero sí, de todas maneras, se presenta como muy difícil, ¿no? O sea, todas las selecciones que están en estos repechajes, en estos grupos de 3, hay un nivel altísimo, ¿no? Hablamos de por ejemplo... Grecia, que podría llegar a tener a Giannis Antetokounmpo si llegara a tiempo, digamos, si quedara eliminado de los playoffs de la NBA, Canadá, que siempre es una potencia con un montón de jugadores NBA, China, que también suele ser un rival difícil, y los otros grupos que hay de tres también hay un nivel muy alto realmente, y bueno, quedan solamente cuatro cupos para los juegos, ya hay ocho equipos que están esperando clasificados, entre los cuales está Argentina. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con Uruguay. Estos dos partidos van a poder verse por DirecTV acá en Uruguay, y son a las 11:30 de la noche, el 29 y...
¿Qué tema el tema? Perdón, ¿no? Me estoy yendo de tema, básicamente. Pero las transmisiones deportivas y las empresas que la transmiten, está complicado. Quiero decirlo, quiero expresar que hay un mercado complicado de transmisiones deportivas.
Y es una especie de carrera espacial, ¿no? El tema de los derechos de televisación de los eventos, hay una lucha encarnizada, porque bueno, es un insumo que se cotiza.
Y yendo a otro temita que está en la vuelta, estuve leyendo que el fin de semana, a raíz de, bueno, el inicio de la Copa América, una copa que hace vibrar al continente, según la canción oficial, o sea, sí, es una cosa fantástica, que a la carrera hubo 41 contagiados el fin de semana. Capaz que son mucho más ahora, cuando se está emitiendo el programa, pero
hoy hubo, sobre todo, 50.
Ahí va.
Además, nada más empezar la copa, Venezuela y Bolivia ya estaban complicados, ¿no? Y lo que hizo que la Conmebol también modificara un poco el tema de las listas, ¿no? Que las hiciera ilimitadas para poder reemplazar a los jugadores en caso de tener estos inconvenientes como lo tuvieron Bolivia y Venezuela. Y bueno, nada, todo haría suponer que esto no termina acá, ¿no?
Claro. Y nada, eso, ¿no? Como, de todas formas, yo me acuerdo de la primera declaración del presidente de la Conmebol cuando dijeron que se iba a hacer la Copa América. Nosotros, desde los torneos que estamos organizando, tenemos un 99% de efectividad. Habría que ver los números, pero ya estos 60 casos a la carrera, 50 y pico, porque en realidad también están los trabajadores de la organización que se contagiaron.
Sí, sí.
Creo que ya rompió bastante la barrera, el 10%, por lo menos, de la gente involucrada, por lo menos.
Sí, por lo pronto se vislumbra como un optimista Alejandro Domínguez, ¿no? Un hombre que habló en su momento de la envidiable situación sanitaria de Uruguay.
Ah, ¿te acordás?
Lógicamente vemos que tiene una manera de encarar la vida, que es un canto al optimismo. Así que bueno, no es una excepción como ve todo el tema de la pandemia de COVID-19 y en relación a la Copa América. Va a seguir sorprendiendo con este tipo de declaraciones, no tengo dudas de eso.
Bueno, pero de todo esto y algo más vamos a conversar ahora con Rómulo.
Así que vamos a no spoilear más.
Y si les parece, nos vamos a la pausa y ya recibimos a Rómulo Martínez Chelo. ¿Qué les parece?
Muy bien.
¿Cómo no?
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.